Muy buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Pues aquí de vacaciones por Canarias, ¿sabes?
Muy bien, como tantos y tantos millones de turistas, demasiados para mi gusto. Muchos. Me sobran como mínimo la mitad.
Pagando impuestos que no puede dejar uno de pagarlo, aunque a veces quisiera, para que se janten de ganar dinero las administraciones públicas y después no sean capaces de devolvérnoslo. Está enterado, ¿no? Récord tras récord. Primer semestre, la Agencia Estatal Tributaria Nacional no da crédito. 2.000 millones de los canarios para allá, para embucharse más dinero y son incapaces de gastárselo.
A mí no me importa pagar impuestos. Yo los pago
aunque no se los gasten.
Siempre y cuando los servicios públicos tengan la calidad que merecen la cantidad de impuestos que pagamos. Y eso es a lo que voy. Que creo que las administraciones públicas, nuestros dirigentes políticos deberían de velar porque unos servicios públicos en este país tengan la calidad que merece el nivel impositivo que nos aplican estas administraciones públicas. Yo lo tengo muy claro, a mí si hay colegios, institutos, universidades, centros de salud, hospitales, carreteras de calidad, yo encantadísimo de pagar impuestos. Te lo digo con total sinceridad.
No, Diego, y yo, claro. A mí me encanta pagar impuestos, siempre lo decía cuando tenía capacidad de pagarlo, yo cuanto más impuestos pagara mejor, es señal de que me iba muy bien. Es decir, cuanto más impuestos pagara, mejor porque más facturaba mi empresa.
También te digo que eso debería ser así y no siempre es así.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que llega un momento...
Escucha.
Escucha, porque esto yo creo que es importante que la gente lo tenga claro. Lo que no es de recibo es que las agencias tributarias estén recaudando más dinero del que son capaces de gastarse. Se lo están quitando a la gente que consume por necesidad de vida. Es decir, la factura de la luz lleva impuestos, la factura del supermercado lleva impuestos, la factura de los consumos varios que hacemos, todo lleva impuestos indirectos. Y tienen la capacidad de bajar esa carga fiscal. El IRPF puede deflactarse, no se está haciendo. Es decir, no se están tomando medidas para que el dinero se quede en las familias más necesitadas y se está recaudando para después no devolverlo. Y además, si lo devuelve, lo da con subvenciones sin sentido que no van a ningún lado para intentar llegar a un objetivo de presupuesto, de ejecución de presupuesto, repartiendo el dinero de una manera un poquito irracional. La mejor manera
claro,
de...
porque además lo más sencillo, Diego, al final es repartir subvenciones. Eso es muy sencillo. Yo te doy una subvención y ya está. Yo me quito el problema de encima. Cualquiera que sea el proyecto que haya que ejecutar, lo ejecuta un tercero al que le he dado una subvención y la administración pública se exime de cualquier responsabilidad más allá del control y fiscalización de ese proyecto. Claro, así es muy sencillo recaudar para luego ceder o para luego subvencionar. Yo eso sí que no lo veo y ahí es lo que voy, Diego, que para mí lo que sí hay es un erróneo reparto de la carga fiscal en este país. Creo que efectivamente se podría ver a qué niveles a las rentas más bajas se le puede reducir la carga impositiva y eso sí, aplicar un impuesto altísimo a los ultra ricos, a las personas multimillonarias y a todas las grandes empresas del IBEX 35 que, por cierto, siguen ganando, siguen creciendo en beneficios. Por primera vez el IBEX 35 ha superado la barrera de los 20.000 puntos y tanto Repsol como Banco Santander, como CaixaBank, como todas las grandes empresas de este país tienen beneficios récord. Mientras la gasolina sigue estando por las nubes, yo no sé, nos dijeron que todo esto era culpa de la guerra de Irán, de la guerra en el Golfo Pérsico o en el Oriente Medio y ahora, sinceramente, la gasolina no está bajando. Y ya no te digo nada con las hipotecas de las entidades financieras. El tipo de interés no para de subir mientras las entidades financieras, los bancos de este país, siguen teniendo beneficios récord. Ahí donde voy, ahí se aplicaría yo. Y para empezar, y aunque nos salgamos un poco del tema, deberían de devolver el rescate que se le hizo a todos estos bancos, que se salvó para evitar la caída, el crash del sistema financiero de este país, pero creo que ya con la cantidad de beneficios que desde ese entonces hasta ahora han obtenido, deberían de devolver ese dinero, que sería muy útil para muchísimas cosas, volviendo al principio, bien invertido, y bien aprovechado. Pero claro, si luego la inutilidad, incapacidad o las propias trabas burocráticas que se autoimponen las administraciones no permiten una buena inversión de esos impuestos o de ese dinero recaudado, pues apaga y vámonos. Para eso hazlo de otra manera, desde luego.
Bueno, Fernando, ¿sabes lo que te digo? Que a mí me encanta ese discurso que acabas de lanzar, que te ha tenido que sentar café de esta mañana de maravilla, ¿eh? Porque
hombre, tú me pides ha cogido carrerilla. Antes de empezar.
Oye, escúchame, que esto es un poquito incoherente lo que tú acabas de definir, que yo no voy a poner un pero, porque es verdad que aparte de que se han incrementado las recaudaciones de las agencias tributarias, tanto estatal como canaria, también es verdad que las grandes empresas están batiendo récord de beneficios, y si no, ahí están los resultados del primer semestre de las grandes empresas, grandes bancos, grandes constructoras, grandes empresas vinculadas a los hidrocarburos y las eléctricas. Es decir, están ganando más dinero que nunca. Pero no es un poco incoherente que estas políticas socialdemócratas o socialcomunistas del gobierno de coalición de Y Progreso estén provocando una pérdida de poder adquisitivo a la clase media trabajadora y que estén provocando beneficios incalculables o calculables de récord a las grandes empresas. ¿No es un poquito incoherente?
Pues ahí voy, Diego, a que efectivamente yo haría de otra manera el tema de la carga impositiva, el tema del reparto de lo que vienen siendo los impuestos en este país. Es decir, que se haga de otra manera, probablemente que se bajen los impuestos a las clases más populares, a la clase obrera, y que se aumente a estas grandes empresas. Así que yo creo que en el fondo estamos de acuerdo. Tú tienes una concepción más liberal de lo que es el mercado, y yo creo que el mercado hay que regularizarlo, que no se regulariza solo, que hay que tener cierto control sobre esto. No estoy de acuerdo contigo en que las políticas de este gobierno sean socialcomunistas, ya me gustaría a mí, son socialdemócratas y tirando al centro, ultracentro, pero por mucho que un partido
dime
como
un ministro,
Sumar,
dime ministro, que un se ministro moderado, que tirar, uno. Dime un ministro moderado, uno. Aparte de Carlos Cuerpo.
Margarita Robles, Marlaska, Carlos Cuerpo. Isabel García, perdona, pero si es que hasta Yolanda Díaz o Mónica García son moderadas. No son ministras.
Por Dios, pero si el discurso es que los empresarios son delincuentes, Fernando, que los empresarios de este país son delincuentes. Es lo que dice
la ministra.
Bueno, es la sensación que a mí me llega. A mí la sensación que me llega cuando oigo hablar a Yolanda Díaz es que los empresarios de este país son delincuentes potenciales.
Pero si pactó la reforma
abusadores.
Laboral, que salió, por cierto,
con
un voto.
Pero los resultados.
De aquella manera, con la COE.
Escucha, que las intenciones, venga, no las voy a cuestionar las intenciones, que es un gobierno de progreso y coalición, esto lo dicen ellos, y que son de izquierda, lo dicen ellos. Y los resultados económicos son maravillosos. Son maravillosos porque hay empresas que están ganando mucho dinero y la administración pública está teniendo más recursos que nunca para gastar y para subvencionar y para dar paguita.
Que los inviertan bien, Diego, que los inviertan.
Pero si lo están invirtiendo en subvenciones a las grandes empresas, que cuando hablamos de las paguitas que se le dan a 400 euros por cabeza, es el chocolate del loro comparado con las subvenciones que reciben las grandes empresas, que son las que están acumulando beneficios. ¿Y esto es un gobierno de izquierda?
Pues ahí voy. Pues entonces no es un gobierno de izquierda, me está dando la razón.
Nos están engañando.
Subvencionar a las grandes empresas no es de izquierda.
Bueno, pues yo los resultados, porque las intenciones no las voy a cuestionar. Y esto igual que la ley de contra violadores, que resulta que favorece a los violadores. Pues esto es las políticas de izquierda que favorecen a los ricos.
Yo no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra.
Me encanta no estar de acuerdo contigo.
Creo que hoy te has levantado peleón y quieres pelear conmigo.
Si tú supieras.
Pues yo me he tomado un café doble. Así que estamos a la par, querido Diego. Discutamos.
Bueno, vamos ahora. No, pero esto de verdad es un poco incoherente, era un poco sorprendente, ¿no? Es decir, que políticas de izquierdas lleven a que las empresas grandes. Y lo peor, Fernando, no es la primera vez que pasa. Los beneficios de los bancos batieron récord en la época de Felipe González, la época más gloriosa de la banca española, ganando dinero para aburrir. Y que ahora hay que devolver, ¿a quién tiene que devolver? Si la banca no fue rescatada, la que fue rescatada fueron las cajas de ahorro, que eran gestión pública por parte de las comunidades autónomas, por los sindicatos, entraban en los consejos de administración de las cajas y se hacían auténticas barbaridades por parte de los políticos. ¿Quién va a devolver el dinero? Los bancos no fueron ayudados, el Banco Sabadell, el BBVA, la Caixa, esos no fueron ayudados, esos tenían ya el negocio consolidado. Se rescató a la banca, pero a las cajas de ahorro que habían provocado la ruina las gestiones autonómicas de los políticos locales, y incluido el sindicato.
Que acabaron todas, por cierto, convertidas al final en bancos, o sea, pasaron del concepto caja de ahorro.
Las compraron todos los bancos. Pero escúchame, ¿han devuelto el dinero de esa?
Las grandes entidades bancarias compraron a las cajas de ahorro y acabaron todas. Ya no hay una caja como tal, sino son todas bancos tal cual, hasta la propia CaixaBank, que mantiene en catalán el término Caixa por delante, es un banco como tal, por mucho que tenga ese prefijo de Caixa. En cualquier caso, Diego, estamos de acuerdo, es que al final no se debe de subvencionar a las grandes empresas, y menos un gobierno que se autoanuncia como progresista, de izquierdas y demás. Pero es acá lo que voy, yo te niego la mayor, no creo que este gobierno sea progresista, por mucho que lo lleve en su nombre y haga gala de ello, pero tú no, yo puedo decir 500 veces que soy astronauta y no lo soy, evidentemente, por mucho que lo repita. Pues este gobierno es igual, no tiene políticas de izquierda, hace falta un gobierno que de verdad lleve a cabo políticas de izquierda en este país. Y creo que la gran decepción, y creo que esa cantidad de votantes que probablemente en el año 27, cuando se convoquen elecciones, se quede en casa y no vaya a votar y pierda la izquierda esa cantidad, esa bolsa tan importante de votos, sea precisamente y en parte por esa gran decepción de un gobierno que se presuponía de izquierda, pero que no ha llevado a cabo políticas de izquierda en materia como la vivienda, como los servicios públicos y como también, en este caso, de su tibieza frente a las grandes fortunas, a las bancas, a las grandes empresas y a todo este tipo de políticas que se deben de presuponer un gobierno de izquierda. Eso no ocurrió en la legislatura pasada cuando Podemos estaba en el gobierno, porque Podemos, a pesar de que le partían la cara en cada Consejo de Ministros, ahí estaba, tirando del PSOE para sacar adelante políticas valientes que mejoraban la vida de la gente, como la ley de vivienda, que debe ser aplicada por las comunidades autónomas y no se aplica, como la ley de dependencia, la ley de derechos sociales, también la ley trans, etcétera, etcétera, etcétera.
Está bien, si tú piensas que eso ha mejorado la vida de los ciudadanos, pero no hay que olvidar.
Sí, sí lo creo, Diego.
Yo me alegro, yo creo que no, que ha perjudicado, pero... Pero para eso estamos en una sociedad plural donde cabe, de momento cabe la diversidad de opinión.
No, y seguirá cabiendo.
Dios te oiga y Pedro Sánchez
esto
también.
Sí que no lo perdamos, por mucho que entre la ultraderecha a gobernar.
No, pero si la ultraderecha no sé si va a limitar la capacidad. No sé si va a limitar derechos, pero los que están gobernando ahora sí están limitando la capacidad de opinión. Es decir, en el momento que tú opinas diferente, eres el enemigo. Y eso a mí me pone muy triste. Te lo digo de verdad, porque este país se ha construido y ha mejorado mucho desde la diversidad. Y la diversidad, la primera diversidad que hay que contemplar, la diversidad de opinión. No eres ni peor ni mejor por opinar diferente. Y en este país se ha instaurado la verdad y lo que está bien por parte de una parte de la ciudadanía española. Y los que pensamos diferente, aunque sean un poquito, aunque discrepemos en un comentario, ya automáticamente eres de los malos, eres de las personas insensibles, de las personas que no eres solidaria. Y yo no estoy dispuesto a consentir eso.
La culpa no es probablemente tuya.
La culpa no es de Vox, Fernando, la culpa no es de Vox. No, estos son los malos. Bueno, en Vox hay gente personas, ya te lo digo yo.
Déjame que argumente, Diego, sí. Porque creo que la culpa de que esto esté sucediendo, esta polarización, no es tuya ni mía, que podemos debatir de manera sana, educada y con argumentos, y al final acabamos todas las semanas hablando y seguimos llevándonos perfectamente, sino de quienes llevan esto al máximo extremo. Y al final pagamos, me incluyo y hablo en primera persona, pagamos justos por pecadores.
Pues sí, es la verdad. Pero tenemos que seguir haciéndolo, Fernando. Tenemos que demostrar que desde la diversidad, de la diversidad de opinión, se puede construir, además. Se puede construir una amistad, se puede construir un diálogo, se puede llegar a puntos de encuentro, porque no siempre estamos en contraposición de opiniones. Y no nos avergüenza decir, bueno, pues tienes la razón tú, mañana la tengo yo, y más convencido, mañana te convenzo yo a ti. Es decir, esa es la grandeza de la democracia y lo que no podemos perder. Y no podemos como ciudadanos caer en la trampa que nos están poniendo de meternos en un corral, o eres de los A, o eres de los B, o si acaso eres de los C. Pero un momento en el A, un momento en el B, o puedo estar de acuerdo con el A y con el B, eso es tibieza, eso es falta de criterio, eso no está de moda, hay que estar en la trinchera con la ametralladora cargada y disparando al enemigo. Eso es lo que la ciudadanía debemos de reivindicar, que no estamos dispuestos a que nos hagan esa trampa.
Pues en este ese ratito que nosotros pasamos de 15, 20 minutos, media hora, cuando tenemos tiempo cada semana, debemos de reivindicar,
sí,
debemos de aprovechar.
Lo primero.
Y lo hacemos precisamente así, debatiendo de manera sana, sin crispación, como tú y yo hacemos todas las semanas en este espacio, aportando argumentos, tú los tuyos, yo los míos, también a veces nos echamos una risa, te llamo peleón, tú me llamas rojo comunista, y así y así pasamos cada semana. Y quizás esto de alguna manera es un granito de arena que al final hace una montaña de una forma de hacer radio, de una forma de hacer periodismo, que creo que debe ser la que prime en todos los medios de comunicación que se precie como tal en este país.
Pues eso, de eso se trata. Oye, para acabar de discutir, que yo hoy estoy peleón, como tú dices, y tú tienes el café doble tomado ya, ¿cómo va a quedar lo del monumento a Franco? ¿Lo van a demoler? ¿Van a hacer una resignificación del monumento? ¿Lo van a pintar de amarillo, verde, colorado, violeta? Así van a hacer. ¿Qué van a hacer con eso? Porque mira la que tienen liada, ¿eh? Nos tienen entretenidísimo, ¿eh?
Mira, Diego, cuando yo trabajaba en un medio de comunicación de ámbito estatal, de ámbito nacional, en una cadena de televisión que se veía en todo el país, yo trabajaba en la delegación aquí en Canarias, y en alguna ocasión la redacción en Madrid, los jefes, nos mandaron a hacer algún reportaje sobre el Monumento Franco como último vestigio franquista, bien claro, en una ciudad, capital de provincia de la nación. Y en alguna ocasión solicitamos a la jefatura de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz entrevistar al alcalde. El alcalde ponía una voz muy seria, muy institucional, delante de los micrófonos, y nos hablaba pues de que había que respetar la ley, pero al mismo tiempo preservar el patrimonio artístico de la ciudad y demás. Y cuando apagábamos el micro y bajábamos la cara, nos confesaba que él no quiere el monumento a Franco en la ciudad, que él no lo quiere. Entonces, ¿qué me estás contando, Bermúdez? ¿Qué me estás contando? O sea, sabes perfectamente que eso es un monumento al dictador franquista, a un tipo que ordenaba ejecuciones día sí y día también, que a miles de chicharreros y chicharreras los tiraba metidos en un saco. Cuentan historias incluso de que con un gato vivo dentro de la saca a la bahía de Santa Cruz para que se ahogaran vivos por pensar diferente. Ese es el señor que tiene ahí subido a un ángel con una espada en medio en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz. Quite ese monumento de ahí, sea coherente con lo que usted piensa y no haga cálculos electorales, porque todo esto, Diego, va de cálculos electorales. Y el problema es que lo que pretende el señor Bermúdez es que ante el ascenso de la ultraderecha, ante el ascenso de Vox, en Santa Cruz, en las elecciones municipales, gente de Vox pueda votar a Bermúdez porque le parezca un tipo simpático y que no le molesta, y por eso no quiere molestar a estos votantes quitando al monumento a Franco, aunque luego en las generales coja la papeleta de Santiago Abascal ese mismo votante. Y es lo que pretende, rascar de aquí y de allí, ser absolutamente transversal en una cosa que no se puede ser, que no se puede ser, porque igual que antes hablábamos de que se puede estar de acuerdo con una cosa y con la otra, hay cosas con las que no se puede estar de acuerdo, y esto es una con las que no se puede estar de acuerdo, y creo que a Franco hay que sacarlo de las calles de Santa Cruz, como de las calles de cualquier ciudad, pueblo, barrio de este país. Es un dictador genocida que a personas como yo, por querer a personas de mi mismo sexo, nos metía en campos de concentración como te fía aquí al lado en Fuerteventura. Entonces, ¿qué me estás contando, Diego?
Pues yo,
tienes que quitarte de ahí
y no, Fernando.
Es un monumento a la paz y no es un monumento a la victoria, es un monumento a Franco.
Fíjate tú, Fernando, yo el tema de la ley de memoria democrática, la de memoria histórica no estaba muy en contra de ella, la de memoria democrática creo que ha venido a remover conciencias, pero también a remover diferencias, ¿no? Y hablando como estábamos hablando antes, a poco aporta la normalidad de un país que ya había superado una guerra civil, que había superado, en mi opinión, todo este tipo de historias. Ya se habían retirado muchísimos monumentos, se habían retirado muchísimas calles. Y como buen demócrata que soy, si la ley dice que hay que retirarlo, hay que retirarlo. Lo que no entiendo es por qué se enquista entre administraciones públicas, entre el gobierno central, el gobierno autonómico y un ayuntamiento, una situación durante tiempo. Y la única explicación que encuentro es que es bueno tenernos entretenidos con debates banales, donde a nadie le importa nada. Hace mucho tiempo ese monumento molestaba a 5, 15, 20, 30, 70 personas en Santa Cruz, y ahora le molesta a 70.000. Porque se ha reactivado el odio, se ha reactivado la resignificación de las cosas. ¿Y esto le beneficia a quién le beneficia? ¿A los ciudadanos? No. Y la ley está para cumplirla. Nos guste o no nos guste. Y las leyes democráticas de este país, a mí no me gusta la ley de memoria democrática, pero tengo que cumplirla. Y si no, provocar un movimiento cívico para que se modifique esa ley que obliga a quitar ese monumento. Pero no hay otra. Es decir, yo lo que no entiendo es esta polémica que se genera entre gobierno central, gobierno autonómico y ayuntamiento, que tiene a todo el mundo enredado, cruzando declaraciones y teniéndonos entretenidos en debates banales cuando deberían estar preocupándose de construir viviendas sociales y de acceder a la vivienda pública a personas que tienen problemas de residencia, o a mejorar el modelo turístico, o a mejorar la fiscalidad para que se devuelvan más servicios públicos en vez de tantas chiringuitos y tantas paguitas y ayudas a empresas grandes. Esa es mi conclusión. Yo, esto es un entretenimiento para que tengamos discusiones, Fernando.
Yo creo, efectivamente, Diego, que hay muchísimas cosas del día a día del comer, por decir, que hay que solucionar en este país, pero creo que es importante también los símbolos, y a mí, yo estoy prácticamente de acuerdo con todo tu argumento expuesto ahora mismo, pero hay una cosa con la que difiero. Sí creo que ese monumento molestaba a muchísima gente, pero nadie se podía imaginar, por todo el tema de que nos han enseñado, de la transición, de pasar página y demás, que se pudiese sacar de ahí, hasta que alguien puso sentido común en una ley y la escribió negro sobre blanco, y al final, como tú dices, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y la ley dice que ese monumento hay que retirarlo. Y quien está jugando con cumplir o incumplir la ley es el Ayuntamiento de Santa Cruz y el alcalde Bermúdez. Aquí todo lo demás, el gobierno central, Ángel Víctor, Podemos y demás, lo único que le están exigiendo al alcalde, como tiene que ser, es que cumpla la ley y nada más. Y la ley, tú lo has dicho, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es una ley y hay que acatarla y hay que cumplirla, y todo lo que sea incumplirla está rozando la comisión de un delito si hay una denuncia de partes. Entonces, por favor, señor alcalde, ya está bien, se acabó el juego, ya está, cumple usted la ley y retire ese monumento y ya está, y no hay más, y no hay más.
Nos guste más o nos guste menos, las leyes están para cumplirlas, ¿verdad?
Efectivamente, bien.
Pues vamos a cumplirlas todas. Vamos a sacar. ¿Por qué no? Es que este país se ha convertido en costumbre el que haya leyes y no se cumplan. Porque la aplicación de la ley enroncha.
Pero ¿por qué no te gusta la ley? Pero es que estamos en una democracia y la ley.
¿Tú te acuerdas que fue una compañera tuya, por lo menos en su momento sí era compañera tuya, Ada Colau, la que dijo que las leyes te las cumplen cuando le gustan, y cuando no le gustan, pues las mira para otro lado?
Fue la primera que yo le oí
ese comentario. Digo, ¿cómo? ¿Cómo siendo alcaldesa de Barcelona? Dice, no, las leyes las cumplo cuando estoy de acuerdo. Cuando no estoy de acuerdo. No, mire usted, no, eso no es así. La franquista puede ser, porque había movimientos ahí luchando para obtener la democracia. Pero en un sistema democrático, un Estado de Derecho, las leyes se cumplen. Y si no te gustan, promueve su cambio. Pero mientras
creo que haga Colau ahí...
Se explicó mal, se explicó.
Era perfectamente consciente que sabía las consecuencias de no cumplir la ley y se arriesgaba a ello. Yo creo que Ada Colau lo que decía es que si a veces vale la pena no cumplir la ley, una ley que consideramos injusta, aun sabiendo que va a tener consecuencias legales y las asumo para poner en valor la injusticia de esa ley. Oye, pues si Bermúdez cree que la ley de memoria democrática es injusta, no hay que cumplirla, y él decide mantener el monumento a Franco ahí, sabe que se arriesga a una denuncia muy importante por prevaricación, por no cumplir una ley que está aprobada y publicada en el BOE. Oye, pues ya está, pues si te meten en la cárcel, señor Bermúdez, esa es tu manera de hacer ver que esa ley es ilegal, pues tú mismo, quiero decir, tú sabrás.